Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Busca en Colosenses 3:15, por favor. Colosenses, un solo versículo hoy en Colosenses, pero tiene mucha información y no podemos seguir adelante sin primero escudriñar este versículo. Dice 3:15 de Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y hoy vamos a hablar de la paz de Cristo en acción. La paz de Cristo en acción. Y déjenme decirles de una vez, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Algunas versiones dicen: la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Depende de cuál manuscritos uno está utilizando para, podemos decir, traducir la Biblia. En la Reina Valera están usando una forma, un tipo de manuscritos que dice Dios. Tiene la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, ahí dice Cristo. Hay un debate si dice Cristo Dios, no sabemos, pero no le hace. Porque la paz de Dios, la paz de Cristo es la misma paz. Entonces, yo quería enfocar en Cristo, porque la epístola está enfocando en Cristo, la preeminencia de Cristo. Y ustedes ven aquí, habla de la paz de Dios o la paz de Cristo en versículo 15 y de la palabra de Cristo en versículo 16. Pues yo no puedo hablar de las dos cosas en un solo mensaje. Nada más con la paz, si ustedes observan sus notas, hay mucha información y ni siquiera puse todo lo que podría haber puesto. Traté de hacer las notas, la lista, lo más condensada, lo más poquito posible. Pero quiero que ustedes miran conmigo en Salmo 120, versículo 6. Salmo 120, versículo 6. Si usted mira, es uno de los cánticos graduales. Eso es lo que cantaban cuando subían al templo cada año para hacer sus sacrificios. Pero en Salmo 120, versículo 6, dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo quiero que ustedes observen aquí: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Después, en capítulo 3, versículo 15 de Colosenses, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Nosotros vivimos en un mundo donde no hay paz. Le dijo el salmista: mucho tiempo ha morado mi alma entre los que no quieren paz, no aman la paz, no desean la paz. El Señor habló de que antes de su venida habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Aún en la misma familia no habrá paz. Y Cristo dijo en capítulo 10, versículo 34 de Mateo, que no debemos de pensar que Él vino a traer paz, sino una espada. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Entonces, Cristo no vino a traer paz en el mundo y a la vez Él vino a traer paz a los hombres. Suena como una contradicción, ¿verdad? Pero no es. En primer lugar, vemos que no hay paz. Y ustedes pueden ver en sus notas ahí. Y también en Isaías 57, versículos 20 y 21. En Isaías 57, versículos 20 y 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. O vemos aquí que la palabra de Dios es muy clara. No hay paz y no pueden estarse quietos. Y así es el mundo en que nosotros vivimos. También leemos en Romanos 3, versículo 16 y 17: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay paz en este mundo, hermanos. Hay paz superficial. Hay gente que gana la lotería y se convierte en multimillonarios de un día al otro. Ahora tiene mucha paz. Es una paz superficial. Todavía tiene miedo que van a perder su dinero. Ahora, la cosa, nunca hay paz. No hay paz en este mundo. Y si de veras somos francos y sinceros, la mayoría de los que estamos aquí bajo este techo, en este santuario, adorando a Dios, no estamos en paz. Estamos mortificados por algo. Hay algo que nos agita. Hay algo que no anda bien y no tenemos paz. La verdad, si una décima parte de lo que estamos aquí tenemos paz, es más de lo que creo. No hay paz. Un ejemplo, si hay tanta paz, ¿por qué hay divisiones en las iglesias? No hay paz. Y la verdad es, hermanos, la paz es algo que este mundo no tiene para ofrecernos. Parece que la paz escasea cuando miramos a nuestro alrededor. ¿Y sabe lo irónico? La paz, en realidad, la paz está al alcance de todo aquel que la desea. Si solo contemplara uno la fuente de la paz. Y ese es el problema. Queremos la paz que Dios ofrece. Queremos la paz de Dios, pero sin el Dios de la paz. Queremos la paz del príncipe, pero no queremos el príncipe de la paz. Y ese es el problema con el mundo. ¿Usted ve las guerras que están pasando? Tenlo por seguro. Ningún gobierno va a poder poner un alto a las guerras. Porque aunque haya paz entre dos naciones, va a haber guerra entre otras dos. Dentro de la misma nación, ¿cuántas guerras hay en este mundo, en este país, en las ciudades, pandilla contra pandilla? Una raza contra la otra. Y no hay paz. Y la verdad es, ¿por qué? Podemos ir entonces aquí a la fuente de la paz. Y vemos aquí, para recibir agua tiene que ir a la fuente. Si quieres paz, tiene que ir a la fuente también de la paz. Pero la palabra de Dios es muy clara en este asunto. Para que haya paz, tiene que haber primero justificación. ¿Sabes lo que dice Romanos 5:1? Muchos de ustedes deben saberlo por memoria. Si eres un creyente, deben saberlo por memoria. Pero, mira lo que dice 5:1 de Romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ven ustedes? Justificados, pues, por la fe. La justificación viene por medio de mi fe en lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. Y cuando yo coloco mi fe en Cristo, en lo que Dios proveyó, el Cordero inmolado por mí, ahora Él pagó mi pena, Él pagó la multa. Y ahora yo soy justificado. Y siendo justificado, ahora tengo paz para con Dios. Es decir, hay paz entre yo y mi Dios y yo. Hay reconciliación. Eso es lo que es reconciliación. Que ahora hay paz entre dos personas. So, la justificación es por fe. La justificación nos permite tener paz para con Dios. Eso vemos, pero también, aquí es el tercer punto, muy importante, sin la paz para con o hacia Dios, no habrá la paz de Dios. Y la Biblia habla de las dos cosas. Uno es mi relación con el Señor. Si yo no tengo paz con Él, no habrá paz en mi interno, en el interior mío. Uno está hablando de mi relación con el Señor, otra es la condición dentro de mi ser. Pero muchas veces buscamos la paz de Dios, pero se nos olvida que tenemos que estar en paz con Él, para con Dios. Y justificación es más que todo la paz que hay entre una persona, su creación, con su Creador. Porque Dios demanda justicia. Dios demanda perfección. Y nadie aquí es perfecto. Nadie aquí es justo por su propia cuenta. Si somos considerados perfectos y justos, es por la sangre de Cristo que nos cubre. Él pagó por nuestras maldades, nuestros pecados, y somos declarados justos. Ahora, cuando hay justificación, ahora yo puedo acercarme a Él, porque ya no es mi enemigo, ni yo soy enemigo de Él. Pero si tú sigues en el mundo, tú eres un enemigo de Dios. El mundo está en enemistad contra Dios. Entonces, aún dice la Biblia, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye que en enemistad contra Dios. Tú no puedes, como he dicho, que se dice, tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo y contentar al Señor. No puedes. Entonces tenemos paz porque hemos sido justificados. Y tenemos paz de Dios porque ahora tenemos paz para con Dios. So, esa es la fuente de la paz. Y Dios es la fuente también. La justificación es el proceso. Dios mismo es la fuente. El primero vemos aquí el Padre. Vemos aquí el Padre. En Romanos 15, mira 15:33. Mira lo que dice aquí. Después que él habla que somos hechos hijos, fuimos adoptados, él termina la epístola diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Él es Dios de paz, la paz viene de Él. Y lo mismo se encuentra en 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es el Dios de paz. Y aquí estamos en Romanos, vamos a Romanos 8, versículo 6, el Espíritu Santo también. 8:6. Y dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú te ocupas nada más en las cosas de este mundo, en la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y recuerda que la paz también es un fruto del Espíritu. Eso se encuentra en Gálatas. Y también vemos ahora en 14 de Juan. Mira Juan 14. El Evangelio de Juan 14:27. Dice nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo. ¿Pero cuál paz? Mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Cristo nos da no es la misma que el mundo nos da. Es una paz increíble, una paz que no se puede entender. Y vamos a ver eso más adelante, pero la paz que tú tienes debe de ser la paz de Dios. Por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Déjenme explicarle, hay una paz del mundo, pero la paz del mundo no es como la paz de Dios. Si la paz del mundo es si tú andas bien, tú tienes paz. La paz de Cristo, tú puedes andar mal y tener paz. Te pueden quemar en la hoguera y tú tienes paz. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo está basada en el entendimiento. Veo los muros, veo mis armas, veo mi poder, ahora tengo paz. La paz del mundo dice, no confía en las armas, no es con ejército ni con poder, es con mi espíritu, tú fijas en las cosas de arriba, ahí está tu paz. O sea, el mundo tiene su paz y la gran mayoría de nosotros confiamos en esa paz. Pero el Señor tiene una paz que el mundo no tiene y no puede dar. So, vemos también ahora la esencia de la paz o la naturaleza. ¿De qué se compone esa paz? Primero, vemos aquí unidad. Si tú dices que la paz de Dios está gobernando en su vida, usted es una persona que causa unidad en vez de disensión. Sus palabras sirven para unir y no para dividir. Usted mira conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses habla del vínculo del amor. Aquí en Efesios, el vínculo de la paz. Pero ven ustedes, debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Lo vemos aquí entonces. La paz de Dios produce unidad. ¿Por qué? Pues hay paz entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entre la Trinidad hay paz. Y siempre dice, no decimos, unidad es Trinidad. Bueno, hay paz entre ellos. Nadie está peleando quién va a ser el mayor y este el otro. El Hijo se sometió al Padre, el Espíritu, él ni siquiera viene en el nombre de, él ni viene en su propio nombre, él viene en el nombre de Cristo. Hay unidad. Usted ve en la salvación que el Espíritu, la Trinidad funcionan juntos para nuestra salvación. El Padre nos eligió. El Hijo, okay, nos compró. El Espíritu nos selló. Pero trabajan juntos. Fuimos elegidos, fuimos redimidos y somos sellados. La Trinidad trabaja en unidad. Cuando hay paz en una iglesia, una paz que de veras es de Cristo, hay unidad en la iglesia. Pero vemos también, unidad es una cosa, la unanimidad es otra cosa. Tomen en cuenta aquí en capítulo 2 de Hechos. Es interesante, hubo mucha paz en esa iglesia, porque es fruto del Espíritu. Pero si ustedes miran 2:1 de Hechos, ¿qué estaban haciendo cuando la iglesia nació? 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Nada de eso que yo oro en mi casa, yo estoy en mi casa, tú vas a la casa. No, no, estaban juntos, pero nada más unidos, unánimes. Después mira, así nació la iglesia. Y ahora mira 2:46, casi el fin del capítulo. Después que ellos recibieron al Señor, dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, y también partían el pan unánimes, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, pero todo unánimes. ¿Sabes qué quiere decir unánime? Un solo ánimo. Una iglesia, una familia. No tiene que ser, puede ser una familia, no puede seguir adelante si no hay unanimidad. Si el esposo dice una cosa y la esposa quiere por otro camino, no se puede. Cuando ustedes deciden, cuando quieren salir en vacaciones, tú no puedes decir, bueno, una familia, mitad de la familia quería Monterrey, la otra mitad quería Chicago. Ok, vamos a decir, ok, ustedes van a Chicago, nosotros vamos. Así no se hace vacaciones, llega un acuerdo. Y simplemente van todos juntos en el mismo automóvil y van juntos, mismo autobús o donde sea, pero van juntos. Misma dirección, mismo camino, mismo destinación. Unanimidad es muy importante y esa es una obra que la paz del Señor nos da. Cuando hay paz, somos unánimes. Y quiero que miren conmigo, por ejemplo, también en Filipenses 1:27. En Filipenses 1:27. ¿Sabe? A veces yo pienso, algunos que nos visitan, no hombre, aquí anda volteando la para acá, para allá. ¿Cómo es? ¿Cuántos los libros? Pues sigue viniendo, vas a aprender, vas a ver, ¿ok? Eso es importante. Aquí estamos para estudiar la Biblia, no para tener nada más. Bueno, un buen tiempo sí, pero tenemos que conocer la Biblia. So, en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 27 de Filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Creen ustedes que habrá unanimidad si no hay paz? Tiene que haber paz. Y 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Vemos que está en la misma página. Pero vemos también, si usted mira en capítulo 4 de Filipenses, es interesante lo que dice aquí. En capítulo 4, versículo 16 de Efesios. Capítulo 4, versículo 16 de Efesios. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero toma en cuenta la palabra concertado. De ahí es donde concertado, unido entre sí, como un concierto, todo tiene su papel. ¿Sabe? Los violines tienen que saber cuando les toca, ¿verdad? Y después el piano tiene que saber, la percusión, todos diferentes instrumentos, tienen que saber cuando les toca. Y después hay una sinfónica, hago sinfonía muy hermosa. Bueno, el Señor también tiene todo en su lugar donde deben estar los miembros. Tenemos que tener paz. Y por eso dice en Salmo 131 también que habitan juntos en armonía. Y ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Ahí en Salmo 133, versículo 1, habla de la armonía. Es muy importante que haya armonía, pero si no hay paz, hay falta de orden, no hay armonía. So, vemos aquí también algo más de esa paz. En Filipenses 4, versículo 7, donde habló también de unanimidad en capítulo 1 y capítulo 2. Ahora en capítulo 4, él habla aquí también de que la paz de Dios es inescrutable. No se puede de veras llegar a conocerla. Es más allá. Sobrepasa todo conocimiento. Y por eso en capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz. Es inescrutable. Yo no puedo entenderla. Yo no puedo entender cómo es posible que, por ejemplo, es un ejemplo. Muchas cosas no entiendo. ¿Cómo pudo el Señor dormir tan tranquilo en un barco con tanta tempestad y las olas para acá y para allá? Y Él durmiendo. Él tenía paz. No se entiende. Y muchas veces no entendemos las cosas, pero tenemos la paz de Dios que nos sostiene. Es inescrutable. Si tú puedes, por ejemplo, si yo veo que tengo tanto dinero y tengo tanta necesidad y el dinero cumple, tengo paz. Pero si yo veo que yo tengo tanta necesidad y tengo poco dinero, pero esa paz que sobrepasa, no ando fijando en el sueldo, no ando fijando en mis necesidades, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento me dice, mortifícate, preocúpate, ¿qué vas a hacer? Y bla, bla, bla. No, la paz dice, cálmate, yo estoy en control. Y aunque tú no puedes ver, tú confías en Él. Porque su paz sobrepasa cualquier entendimiento que tú tienes, sobrepasará ese entendimiento. Tú no puedes alcanzar a esa paz en entenderla. Es inescrutable. Es más allá de nuestro entendimiento. Y esa es la paz que Dios quiere dar. Y vale mucho más que cualquier dinero que tú puedes tener. Si el dinero fuera la solución, ¿por qué hay millonarios que se suicidan? ¿Por qué hay famosos que se suicidan? No tiene paz. Ahora vemos ahora el poder de la paz. Porque dice que gobiernen vuestros corazones. El poder de la paz. Que la paz de Dios o de Cristo gobierne en vuestros corazones. La palabra gobernar habla de poder. El que gobierna también tiene cierta responsabilidad. Primero, la paz de Dios tiene poder para librarnos de la servidumbre. Usted mira conmigo primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. Él está hablando aquí de cónyuges que tienen cónyuges inconversos. Pero eso no es el punto ahorita. Él está usando una enseñanza para enseñarles algo. Y la enseñanza es que la paz de Dios tiene poder para librarnos. Mira 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si Dios nos llamó a paz, no nos llamó a servidumbre. No debemos de tener servidumbre, sentirnos obligados a una religión o a hacer esto o a lo otro. Dios nos llamó a paz. No confunde esa paz con libertinaje. Ah, pues yo tengo pavor, deja a mi mujer buscar otra. No. Ese es libertinaje. No confunde la paz de Dios con libertinaje. Dios nos dio paz. Y nos llamó a esa paz. Y esa paz nos libra de servidumbre. Y esa paz también tiene poder para gobernar en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. No quiere decir que te acompañe nada más. La paz es tú, podemos decir, como tu capitán. El problema en que nos metemos muchas veces, y yo soy culpable porque en mis 40 años en la fe yo no he sido un super cristiano, he fallado. Cuando yo hago cosas sin la paz de Dios, siempre me salgo quemado. Siempre ando regando las cosas. Siempre cuando yo no sigo la paz del Señor, tengo problemas. La paz es que nos guía y nos gobierna. ¿Cuántas veces les ha tocado, mi hermano, tú vas a hacer algo y no tienes paz, pero lo haces como quieras? ¿Qué pasa? Sales quemado. O quemas a otro. Nadie aquí vive en una isla. Cuando tú no dejes que la paz de Dios gobierne, y está hablando a la congregación, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Quiere decir que una congregación tiene que tener paz, y esa paz es la que nos gobierna. Entonces, muy importante, cuando tú no eres una persona pacificadora, estás rompiendo la paz, tú estás yendo en contra de tu capitán. Dios te ha dado paz para que esa paz gobierne en tu vida. No es una sugerencia bíblica. La Biblia no da sugerencias. La Biblia nos manda, nos enseña cómo vivir. ¿Y sabe qué? Veamos también que la paz tiene poder para guardarnos. ¿Guardarnos de qué? Bueno, primero, tiene poder para guardarnos mentalmente. Mentalmente. Mira conmigo primero, ya que está en Filipenses 4. Mira que, y la paz de Dios que sobrepasa, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Okay, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjame explicarles. Nuestros pensamientos, entendimientos, nuestro corazón, uno es mental, otro es espiritual. Pero es como un soldado que está en guardia, cuidándonos. La paz de Dios es la que nos cuida, nos guarda. Muchas veces hay confusión, hay equivocación en la mente, en el corazón, sentimos algo, hacemos otra cosa, será del Señor, será de mí, será del demonio, yo no sé. Ah, pero esa paz de Dios te guiará. Y esa paz guardará tu corazón, tu espíritu y tu mente. O mentalmente y espiritual. Por eso el Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque cuando lo amamos y lo adoramos con la mente también, todo lo que tú utilizas para adorar a Dios es guardado por la paz de Dios. Si nada más quieres pura emoción, pues por eso haces errores, porque no usas la cabeza. El cojo que Dios te dio, hay que usarlo. Y muchas veces está como en pause el brain, el cerebro. Y Dios dice, no, yo le he dado una mente, úsala. Mi paz guardará tu mente también, tus pensamientos. Aunque hay que renovar tu entendimiento, dice Romanos 12. Dios nos da la mente de Cristo, dice 1 de Corintios. Tenemos la mente de Cristo. Porque no pensamos como Cristo. Y por eso dice la Biblia que esa paz también guarda. Nos guarda mentalmente, espiritualmente y también nos guardará de toda confusión. Ahora, eso es muy importante, la confusión. Porque vivimos en tiempos muy confusos ahorita, muy perplejos, ¿verdad? Mucha confusión por todas partes. Pero un cristiano no debe de andar confuso. Vamos a mostrarle en 1 Corintios, capítulo 14. versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ves? Ahí está el contraste. O hay confusión en tu vida, o hay paz. Dice aquí: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que lo que es para una iglesia es para otra. Nada de eso que culturalmente somos diferentes. No. Hay confusión con los anglos, hay confusión con los hispanos, hay confusión con los chinos, y hay paz con los anglos, y hay paz con los hispanos, y hay paz con los chinos. Todo depende de la iglesia. Tiene nada que ver con la cultura, con el idioma, con la situación económica, porque hay iglesias ricas y iglesias pobres, desde todas las iglesias. Están aquí iglesias locales. Entonces, la paz es la que debe de gobernar. Y la paz, mucha hay confusión doctrinal. ¿Por qué? Porque de ver no es la paz de Dios que está gobernando, es el ego, el yo, la carne. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, cuando digamos que alguien te regala un Mercedes nuevecito, 2015, nuevecito, regalado, y te estás contento con tu Mercedes, ¿verdad? Muy contento, pero aunque es un carro nuevo, ese carro requiere mantenimiento. Y tú nunca checas el aceite, tú nunca investigas el agua, nunca checas nada, lubricantes, nada de eso. Pasa un año o dos, ¿y qué pasó con su carro bonito? Quedó estancado. ¿Qué pasó? Es un Mercedes. Es el mejor carro de los mejores. Sí, pero el dueño no es de los mejores. Eso es lo malo, el dueño no lo cuidó. Entonces, los mejores carros no sirven si no hay mantenimiento. Dios nos dio su paz. No hay nada mejor que esa paz para mantenernos, pero hay, nosotros tenemos que mantener esa paz. ¿Cuál es el combustible de la paz, podemos decir? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Puedo decir mantenimiento, yo puse combustible, pero primero, ¿qué dijo el Señor? Me dice: la paz de Dios o de Cristo gobierne en vuestros corazones, a lo cual fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradecimiento. ¿Sabe qué? Dice 1 Tesalonicenses 5:18, y esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Qué? Dad las gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y damos las gracias. ¿Cómo terminó 3:15 de Colosenses? Y ser agradecidos. Una persona ingrata nunca tendrá paz. Siempre va a ver lo que no tiene. Siempre estará comparándose con otros. Nunca tendrá paz. Hay millonarios sin paz y hay pobres con mucha paz. Una de las cosas para mantener la paz que Dios te ha dado es tener un espíritu agradecido, una gratitud que rebosa, como mi copa está rebosando, pero no más de gozo, pero de gratitud. Señor, gracias. Dice: mi pie me duele, dale gracias que tienes un pie para que duele. Hay muchos que no tienen pies, no le duele su pie. ¿Has pensado eso? En serio, yo he pensado así. Yo digo: Señor, gracias. Mi cabeza me duele, pero gracias, porque después de dolor de cabeza me desperté, ahora estoy orando. Pues gloria a Dios. ¿Sí? Me explico, hay cosas que tengo que tener gratitud por todo. Dice: gratitud por mi pobreza, sí, porque cuando eres pobre, eres rico, porque vas a ver la mano de Dios en tu vida, supliendo sus necesidades. Cuando eres débil, eres fuerte. Cuando te humillas, Él te exalta. Dale gracias. Deja de ser, ¿sabes? Tenemos un espíritu hoy de que todo es para mí, para mí. Ya, tenemos que sacudirnos de esto. Cuando tú reconoces que tú mereces nada de lo que tienes, y es todo por su misericordia, dale gracias. Es que yo quería un Cadillac, dale gracias por tu Volkswagen, no se preocupe. ¿Me explico? Señor, es bueno. Entonces, un espíritu agradecido va mano a mano con la paz de Dios. ¿Cómo puede uno tener paz, la paz de Dios, si siempre está quejando y murmurando por lo que no tiene o por la situación mía? Mira mis dolores, mira mis problemas. Ay, por favor, con tus problemas. ¿Quién no tiene problemas? Levanta su mano, quisiera su firma, porque no conozca a nadie. ¿Sabe qué? Es increíble. Es increíble como nosotros a veces no somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y algo más, otro combustible, si quieres seguir con esa paz, un espíritu de oración. La hemos visto ahí en capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 y 7, o 7 y 8. Y usted mira aquí en capítulo 4 de Filipenses, ¿qué dice? Dice aquí en versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero, ¿por qué dice y la paz de Dios? Pues lee el versículo 6. Por nada estéis afanosos, es decir, pánicos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el problema. No oramos suficientemente, no estamos dejando todo en sus manos. Es otra manera de decir, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No deja para siempre caído el justo. Y no lo hacemos. Después no hay paz. Y fijamos en las circunstancias. Es que, pastor, tú conoces mis circunstancias. Me importa que yo no conozco. El Señor conoce. Él lo conoce. Qué triste. Qué triste. Si usted necesita que el pastor entienda su situación, nada va a cambiar. Yo soy un hombre como usted. Yo soy un ser humano. Es que el pastor no entiende. ¿Qué tiene que ver? Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿A poco cree que yo soy Dios? ¿Puedo ver sus corazones? Yo no sé lo que están pasando todos. Pero yo conozco a alguien que sí sabe. Y un pastor nunca podrá tomar lugar de Dios en su vida. So no diga, el pastor no me entiende. No le hace que el pastor no le entiende. El pastor es un humano como usted. Vea que de veras te pueda esa paz. ¿Sabe cómo dice aquí en versículo 6? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidos delante de Dios. No anda diciendo, ve a tu Dios, métese en un cuarto, en un closet, ve al baño. I don't know, busca un lugar, habla con tu Dios. De vez en cuando es necesario. De vez en cuando no, siempre es necesario. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Ese es siempre. ¿Y sabe qué más? Otro combustible. Los que no saben en inglés, que dice fuel, que es como gasolina. Otro combustible es una mente que constantemente se centra en el Señor. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En otras palabras, hace como un mes, yo no sé, más o menos, que dije, ¿podrá usted pasar un minuto sin pensar en el Señor? Pues lee ese Isaías 26:3 y ve si es posible. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. So, si estamos perseverando, ni un minuto debe de pasar. Yo sé que pasan minutos, pero no debe de pasar ni un minuto. Siempre debe ser el objeto de nuestros pensamientos, nuestras contemplaciones. Donde concentrar en Él siempre. Y lo más que tus pensamientos en Él perseveran, Él te va a dar completa paz, una paz en totalidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchos piensan más en fútbol, muchos piensan más en deportes, muchos piensan más en dinero, muchos piensan más en su negocio, muchos piensan más en sus problemas que en el Señor. No es maravilla que andamos sin paz. El Señor nos prometió esa paz, pero ¿qué estamos haciendo para recibirla? Lo vemos aquí también. Necesitamos un amor incesante por la palabra de Dios. Ahí sí quiero que miren conmigo en Salmo 119, versículo 165. Es muy bonito eso. Y todo este salmo habla de la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, Salmos 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿O por qué me caigo siempre? ¿Por qué será? ¿Qué tanto amas la ley, la palabra de Dios? ¿Qué tanto la lees? ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu vida? Algunos que ¿sabe, hermanos? Yo no sé, pero yo siento que eso es algo en esta cultura que tenemos que de ya romper. A mí me encanta la cultura hispana, pero el problema aquí, muchos no leen. No leen. No leen. Comienza a leer. Lee la Biblia. La lectura de la palabra. Comienza a memorizar. Comienza a meditar tu corazón de día y de noche en ella. Y vas a ver que habrá menos tropiezos en tu vida. El tropiezo más grande eres tú, el que está en el espejo, porque no amas la palabra de Dios. No la amas. La flojera. No da flojera para ir a la tele, ir a rentar un movie, ir al cine, pagar dinero. Eso no da flojera, pero para leer la Biblia no hay tiempo. Vamos a ser francos, ¿no? Hay tiempo, lo que no hay es disposición. Pero, ¿qué paz? Hay mucha paz para los que aman tu ley. Y para ellos no hay tropiezo. Ahora, ¿o la Biblia miente? ¿O no? Yo no creo que la Biblia miente. Dios nos quiere bendecir con mucha paz. Y dice, mucha paz tiene los que aman tu ley. ¿Sabe qué, hermanos? Dios ha estado obrando en mi vida. Y a veces hay grandes pruebas. Y algunos son capaces de malinterpretar. Oh, el pastor anda muy cómodo. No es que ando muy cómodo. Yo, mi familia, nosotros experimentamos pruebas como ustedes. Pasamos por pruebas familiares, pruebas económicas, pruebas físicas. ¿Quiere que nosotros somos exentos? No. Pero uno mira y piensa, ah, la vida del pastor no tiene problema, la familia del pastor. Hermanos, es la paz, en mi caso, que me sostiene. Y sabe, hermano, voy a decir una cosa para que ustedes creen que porque uno tiene paz, que uno no llora, que uno no derrama lágrimas, sí hay lágrimas que derramar, pero la paz nos sostiene. No somos exentos de lo que ustedes sufren. Ninguna familia pastoral es exenta de los problemas. Yo no soy súper cristiano. Yo soy súper bendecido por mi Dios, como ustedes. Pero, quiero que entiendan, hermanos. ¿Cómo es que hay dos personas que pueden estar sufriendo? Y uno todo dice, ese no sufre, mira su alegría. Porque tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora veamos aquí el precio de la paz. Porque es tan valiosa. Pues mira conmigo Isaías 53. Isaías 53. Mire el precio de la paz. Y vemos aquí en versículo 5. Mas Él herido por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínese, para que usted tuviera esa paz, alguien fue castigado. ¿Quién fue? El Señor Jesús, en la cruz. Antes de la cruz le dieron con el látigo, pusieron corona de espinas. Y después la cruz. Mire, Él sufrió nuestro castigo. ¿Y sabe qué dice Él? Dame tu castigo, te daré mi paz. Y cuando tú no tienes paz, estás despreciando lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Cuando tú andas mordiéndose las uñas, arrancando los cabellos, cuando ustedes andan, y algunos tienen cuidado, no arrancan mucho, porque les falta mucho. Entonces, pero cuando andamos como andamos, mortificados, echando los números, no puedo pagar mis cuentas, y ¿qué voy a hacer? Y eso, Cristo murió, sufrió tu castigo. Le costó esa paz toda su vida. Jesucristo pagó por nuestra paz con su vida. Y para que tú no disfrutes de esa paz, para mí es una vergüenza, es un insulto, es un desprecio por lo que hizo Dios en la cruz por ti. Eso es mucho más que pobrecito, no tiene paz. Ay, pobrecito. No, qué pecador, ingrato, por eso no tiene paz. O de mí, I'm sorry, no hay simpatía. Ah, pobrecito él. No. Ya es tiempo que tú te levantas, tú que duermes. Mira la cruz y entiende que Cristo vino a darte paz. Y si tú no tienes paz, tú eres un pecador horrible que no aprecia lo que hizo Dios por ti. No hay otra manera de escribirlo. Porque cuando yo leo 53:5 de Isaías, y yo leo todo que habla de la paz en la Biblia, ¿cómo le costó mi Señor para darme esa paz? Y para yo despreciarla así. Eso es lo que es. La paz. Y esa paz tiene todo derecho de gobernar en mi vida. Pues el príncipe de paz me la dio. Conclusión. Vamos a terminar aquí. Primero, cuando no vivimos en paz, estamos viviendo como los del mundo. No hay paz. ¿Qué dice la Biblia? No hay paz para los impíos. No hay paz. Como una tempestad en el mar, levanta el cielo, levanta todo el lodo, es cochinada. ¿Me acuerdo cuando la gente que vive cerca de la costa, cuando hay un huracán y ve todas las casas llenas de lodo y es un mugrero? Está diciendo la Biblia, esa es la vida de un pecador, un mugrero constante. Y no hay paz. Y tú, mi hermano, que tienes el príncipe de paz en tu corazón, y cuando tú no apropias esa paz a tu vida, tú no la aplicas a tu vida, tú vives como los del mundo. No hay otra. Porque los hijos de Dios tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y los del mundo no tienen paz. No hay paz. Léelo, ahí está, en 47:22 de Isaías, y hay otros lugares. Pero bueno, vemos también, para recibir la paz verdadera, es necesario ir a la fuente de toda paz. Es un resumen de lo que estudiamos ahora. Si tú no tienes esa paz, tienes que ir a la fuente. Esa fuente que fue, derramó su sangre por ti, es una fuente donde de veras vas a hallar la vida y la paz que tú necesitas. Esta fuente es el Señor. De Él sale esa paz, corre ese manantial de paz. Hay que beber de esa paz. Él es la fuente de esa paz. Tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes derecho de ya no es cuestión de, es que no tengo fe. Más vale que busque la fe. Ore, pídele al Señor por esa fe. Pero si tú no tienes a Cristo, tú nunca vas a hallar esa paz. Porque Cristo es la fuente de la paz. La fuente es Cristo. Él es el príncipe de paz. Y si tú no has tenido un encuentro personal con el príncipe de paz, ¿cómo vas a tener su paz? Es Él que te la da, no el mundo. No como la del mundo. Él mismo lo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Fue muy claro en Juan 14:27. Y la paz verdadera produce estabilidad en el creyente. Acabamos de ver, nos guarda mentalmente, nos guarda espiritualmente y nos guarda de toda confusión. Él produce estabilidad, y cuando no hay estabilidad en tu vida, es que no hay paz. Porque hay gente que cambia de trabajo, como cambia de zapatos, es increíble, no duran. Hay gente que cambia de esposas y esposos, como par de zapatos, no duran. Y siempre es culpa del otro, culpa del trabajo, culpa de mi empleador, culpa de mi mujer, culpa del hombre. Siempre es culpa de otro. No hay estabilidad. Algunos que cambian de iglesia son como vagabundos eclesiásticos. No andan de iglesia a iglesia. Siempre es culpa del pastor de la iglesia, nunca es culpa de uno mismo. 10 años, 10 iglesias, pero nunca culpa de las iglesias. ¿Sí ves? Pero Cristo nos da esa paz y podemos soportar las pruebas en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, porque somos pacificadores, hacedores de paz. La paz produce estabilidad, hermanos, mental y espiritualmente. Y la paz que Dios nos da requiere mantenimiento. Hay que mantener esa paz. Le dije, como un carro bonito, hay que mantener. No le hacen los mejores carros, hay que mantenerlo. Una casa, hay que mantenerla. Y la paz que Dios te ha dado, hay que mantener. Ya hemos hablado de eso. Debe de orar, lee la Biblia. ¿Sabe? Hay muchas cosas. ¿Sabe? Hay que meditar siempre, pensar siempre en Cristo. Que Él ocupa siempre tu mente, tus pensamientos. Es muy importante todo eso. ¿Sabe? Que lo amamos, su palabra, incesante, sin cesar. Sigue amando su palabra, leerla. Llena tu corazón de ella. Y la paz de Dios es poderosa, pero también muy valiosa. Vuelvo a repetir, yo sé que ya hablé de eso. Nunca olvide que la paz que tú tienes, la paz de Cristo, le costó su vida. Ahora, si alguien, por ejemplo, un ser querido tuyo, dejó una joya muy hermosa y dice tu madre, mi hija, eso ha estado en la familia, era de mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, ahora es mía y te doy a ti. Tú eres como la quinta o sexta generación. Y es una joya muy bonita. O más bien puede ser un vaso de cristal, algo hermoso. Y tú, whatever. Hermano, el valor de esa cosa es más que el valor de en dólares. Eso está en su familia por 5 o 6 generaciones. Lo va a cuidar mucho. Porque tú lo vas a pasar a tu hija o a tu nieta. Y eso va a seguir pasando en la familia. ¿Qué valor tiene? Con cada generación vale más. ¿Cuánto más el Hijo de Dios que dio su vida hace 2000 años? Y lo estamos traspasando generación en generación. ¿Entiende, hermanos? La paz de Dios le costó su vida. Entonces, vuelvo a retirar lo que dije hace poco. Si tú no tienes esa paz gobernando en tu vida, es más que una falla, es pecado. Tú estás despreciando lo que Dios te ha dado. Y la única razón por la cual la paz no está gobernando en tu vida, porque la paz y el pecado no se llevan. No se llevan. Eso es. Sean sinceros. Seamos todos sinceros. Cuando más nos mortificamos es porque no estamos orando y no hay paz de Dios. Pero cuando la paz de Dios te cubre y te baña como un ungüento y tú estás lleno de esa paz, ¿qué pasa lo que pasa? Tú tienes paz. Y los demás te miran, ¿y qué pasa con este? Se ve que... Porque tú tienes paz. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿No tienes paz? ¿Sabe qué? Es más que un dilema, es más que un problema, es pecado, es pecado. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, dice la Biblia. ¿Ok? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, quita el altar, puedes orar.